Token.
En esta emisión de Token, va a bajar de precio el Nintendo 10.
Furin Kazan.
Y ya va a haber nuevos juegos de básquetbol.
¿Qué significa? ¿Qué significa, Dencho?
No me acuerdo.
Volcán en erupción, si tú lo enseñaste.
No, es tan rápido como el viento. Vámonos, vámonos ya.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.
Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de este, su podcast favorito de todos los tiempos. El mejor podcast, pues me dicen que de la historia del hombre moderno. Es lo que me dicen.
¿Cuáles son tus fuentes?
Ah, ya me dijeron que no. Que era broma. Maldita sea.
¿Cómo has estado, mi querido amigo Dencho?
Muy bien, Monchis. Yo soy Dencho. Escuchan a Monch. Y no escuchan a
Pontón. No, en este momento no. ¿Por qué? Permíteme decirte que tenemos un invitado de lujisísimo.
¿Que ya ha estado con nosotros?
Sí, pero esporádicamente, o sea, ya sabes que nomás así llega, me regaña.
Y se va.
Te regaña a ti también.
Exacto.
Se va.
No, pero es como el Santa Claus de nuestra generación.
De la nueva generación de tecnología.
De tecnología, exactamente. Pero lo vamos a escuchar más adelante.
Muy bien.
Por ahora solo basta decir que... Que ya
hoy
nos vamos.
Que hoy tomo y que mañana como y que luego domo.
Token.
Apple.
Token.
Noticias Token.
De acuerdo con algunos distribuidores de videojuegos en Japón, parece que Metroid Other M estará en las tiendas japonesas a partir del 2 de septiembre de 2010. También parece que el próximo juego Wii Party de Nintendo costará alrededor de $50, el mismo precio que yo cobro en mi esquina. Ay, maldición.
Token.
Level 5, la compañía japonesa encargada del desarrollo de Professor Lantern y Dragon Quest 9, abrirá oficinas en Santa Mónica, California, en septiembre de este año. Con este movimiento planea expandir sus negocios y comenzar a distribuir directamente sus productos.
Token.
Nintendo anunció que a partir del 19 de junio bajará alrededor de $20 los precios de todos los modelos del 10 en Japón. Esto incluye el 10 Lite, el 10i y el 10 XL. También lanzará el mismo día tres colores nuevos del 10 XL, azul, amarillo y verde. Los mismos colores que me encanta comprar en mis tangas para salir los viernes.
Token.
EA anunció que en octubre lanzará el primero de su renovada franquicia de juegos de básquetbol. Se llamará NBA Elite 11 y tendrá un mecanismo de juego totalmente nuevo y mejores animaciones.
Token. Combos y catorrazos en Token.
Ya me llegó tu mail, Monch. Monch, ya me llegó tu mail de prueba.
Muy bien.
Aquí está.
Me da mucho gusto.
José Ramón Antunes.
Te llegó prueba.
Ajá.
Sí, sí, sí. Muy bien, estoy orgulloso de ti.
O sea, sí, que es monch3 @ somos muchos. gay.r.
O sea, te enojaste por mí. ¿Te enojaste?
No, ¿cómo crees? No me enojé. No, pero caí redondito.
Es que a final de cuentas, es lo que pasa cuando no lees las notas antes, ¿ya ves?
Pues sí.
Es lo que pasa.
Eso es lo que me pasa. Eso me pasa por quererte y creer en ti. Oye, lo que sucede con el Nintendo 10 es fantástico, ¿no crees?
Pues a final de cuentas...
Porque Nintendo tiene los mejores precios, no es cierto.
Y este segmento es patrocinado por jarritos. Ah, qué buenos son.
Qué buenos son los jarritos. No, están bajando los precios alrededor de $20.
Uh-huh.
En Japón, más o menos. Por ejemplo, si costaba $180 uno, ahora va a costar 160 en Japón.
Pues a final de cuentas yo creo que esta es una estrategia muy plausible por el hecho de que, pues digo, está plausible. Es que se me acaba de ir la palabra. Olvídenlo, no me
valiosa.
Valiosa.
Interesante.
No, ni siquiera.
Canina.
No, es una estrategia que tiene mucho sentido a dos semanas antes del E3, cuando se hace el previo anuncio del Nintendo 3DS.
Es que luego estos anuncios los hacen como para asuntos de inversionistas, ¿no?
Mm-hmm.
Como para que, ya se van a deshacer del stock, hay que meterle varo, cosas así, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, el precio del 10 Lite, ese lo van a dejar abierto. O sea, ya los retailers, las tiendas, ya lo van a dar al precio que quieran, ya no hay precio sugerido. O sea, puede ser mucho más caro, mucho más barato.
Y por el otro lado, no, a final de cuentas, yo no entiendo tanta, siempre lo he dicho, ya lo he repetido muchas veces aquí en Token, lo de que la reinvención de consolas de Nintendo hasta cierto punto se me hace ya tedioso, cansado, y que a final de cuentas no le veo mucho sentido. les ha funcionado muy bien el modelo de negocios. Digo, vemos que el Game Boy fue la consola portátil mejor vendida hasta que llegó el Nintendo DS.
Pues sí, pues es que el Nintendo DS, bien que mal, ya lleva bastante tiempo en el mercado, ¿eh?
Es más, te voy a hacer una... Así voy a hacer mi pequeño...
2004.
Voy a hacer mi pequeño estudio de mercado. ¿Cuántos Nintendo DS tienes?
3.
Gracias.
¿Que no te, tenía que decir ninguna?
No, yo tengo... Yo la verdad tengo 2. Tenía el primero, el Cubicuadro.
Ajá, el grandote.
El grandote, y luego ya fue el 10. El 10 Lite.
El 10 Lite.
Y ya.
Yo me quedé con ganas del 10i, pero ya no pienso meterle lana hasta que salga el 3DS.
Insisto, el 10i sin retrocompatibilidad con juegos de Game Boy Advance, ahí es cuando ya me perdieron.
El mejor Game Boy es el Game Boy Advance SP.
Sí.
Que no es 10 ni nadie, no tiene nada que ver, pero vale la pena mencionarlo. No, no es cierto, tampoco vale la pena. Y pues ya, ¿no?
Pues
metió... Los juegos de básquet NBA Elite 11.
Pues nomás cambiar el nombre de NBA Live a Elite.
Y está bonito el logotipo, me gusta.
Pues las estrategias de EA Sports.
Será más fuerte que traiga EA.
Oye, pero una pregunta, NBA, no sé, no recuerda si lo hace EA Tiburón. Porque Tiburón
no lo están haciendo en Canadá,
en Montreal, o sea, lo hace EA Montreal.
Uh-huh.
Ah, ok, perfecto. Era mi única y pequeña duda.
Oh. Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token. Moneda Mujerzuela. Así dice.
Ah, sí. Slot.
Oye, universos extendidos de los videojuegos. Eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión.
Uh-huh.
De...
Te tardaste, ya ves.
Que no era. Pues yo estoy siguiendo tu escalón.
Yo lo sé. ¡Ah! Llegó un mensaje, ya, perdón.
Llegó un mensaje, ok. Después de lo atendemos, porque ahora es el momento de hablar de los universos extendidos.
¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y de qué es? ¿Qué funcionan?
¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y etcétera. ¿Cuáles son los mejores? O sea, por ejemplo, está la historia o el argumento de un videojuego, la ficción de un videojuego, ¿no?
Uh-huh.
Y ese videojuego se lleva fuera del formato en el que fue establecido.
Te estoy dejando solo, a ver qué dices.
No, ¿cómo crees? Dejando solo. No, no, fíjate, lo que pasa es que estoy como sacado de onda.
Un universo extendido es...
Porque no encuentro en qué parte entraba el invitado.
Ah, es que no, es que el invitado era improvisado.
Ah. Ok, está bien, está bien, está bien.
Al rato regreso.
Ok, bueno, por ejemplo... Ay, no sé cuál se me ocurre, Mass Effect,
Halo...
O sea, que salen productos inspirados en el videojuego.
Exactamente.
De eso vamos a hablar.
O sea, que de un producto en general, o de una historia, o de una parte de ciencia ficción, fantasía, o lo que ustedes le quieran llamar, de ahí se desprenden otras ramas de entretenimiento. Llámese como novelas, hasta películas de anime, libros, juguetes. Todo este tipo de cosas es conocido como los universos extendidos.
Ajá, entonces, por ejemplo, pueden encontrar varios universos extendidos de Gears of War, por ejemplo.
Uh-huh.
Que están las novelas, el péndulo de, ¿cómo se llama? ¿De Foucault? Ah, no, ese es de Humberto.
No, no, no.
No, las guerras del péndulo.
Pendulum Wars.
Ajá.
Sí.
También Halo, pues están 3-4 novelas, creo. Por cierto, las vi el otro día en una librería amarilla con letras moradas.
Uh-huh.
Ya sabes, que se llama Gandhi y tienen así anuncios, ¿no?
Las que leas y todo.
Ajá.
Sí, sí.
Ahí tienen todas las novelas importadas de una editorial española.
Uh-huh.
Ahí las tienen a un precio
razonable.
A mí se me hace muy caro para lo que...
No,
lo
es
que
razonable.
También he visto en español, para uh-huh. quienes no les gusta leer en inglés o no saben, que no tiene nada de malo, por cierto. A menos que sean ingleses, ahí sí. Oye, pues como que no sabes hablar en inglés o leer en inglés.
Ok.
¿No crees?
Sí.
Splinter Cell, están las novelas en español. Las he visto. Resident Evil.
Las de Tom Clancy también. Bueno, todos aquellos fanáticos del MMORPG del World of Warcraft. Todo el universo extendido de Warcraft. La verdad es amplísimo. Tienes desde novelas, juegos de mesa basados en el videojuego,
uh-huh.
juego de cartas intercambiable, figuras de acción, novelas explicando ambos lados, la Horda y la Alianza.
Uh-huh.
También en el caso del jefe maestro de Master Chief de Halo, las películas de Halo Legends, eso es parte del universo extendido, las novelas de Fall of Reach, todo que explican antes de los Spartans antes de Master Chief.
Exacto. Y bueno, también como lo mencionas, no solo son novelas parte del universo extendido, también se puede encontrar incluso en... pues iba a decir juguetes, pero no exactamente. También lo pueden encontrar en películas como la película Prince of Persia, Sands of Time, que acaba de salir. También es como un universo extendido. Son productos inspirados en el videojuego. Y muchos sí tienen que ver, pero otros, pues, se como Prince of Persia, ya es otra cosa, ¿no?
Sí.
También anime, Pokémon, por ejemplo, es un universo extendido.
También.
Incluso tiene como ¿cómo se dice? Consecuencias en la fuente original.
Ajá.
Porque, por ejemplo, el juego de Pokémon, pues era, el monito no tiene nombre, y los Pokémones, etcétera, son como muy propios del juego, ¿no? Pero fue en el anime, ya le pone nombre Ash, ¿no? Al protagonista, y Gary, el rival, y sale el equipo Rocket, que son personajes creados para la caricatura. Y sale una versión después, en 1999, una edición especial de Pokémon, la edición amarilla, que integra los personajes del anime, precisamente por el éxito que tienen en ese universo extendido. Y son como los ejemplos, ¿no?, de cómo se encuentra.
Y ahora sí, para que recomendemos algo, ¿cuál es tu recomendación de universo extendido que más te ha gustado o que sí le has puesto atención? Porque generalmente el chiste de un universo extendido es de que le pongas atención. O sea, que el juego te haya gustado tanto que lo lleves a otro, pues, a otros medios, por así decirlo.
¿Cuál es el tuyo?
¿El mío? Yo creo que la parte de Street Fighter 2. Bueno, o sea, Street Fighter 2, Street Fighter 3. Cuando empezaron con la parte de anime, o sea, con la película animada. Y luego cuando empezaron con la serie de Street Fighter Zero o Alpha, como lo quieran llamar. Y los cómics de Udon. Yo creo que eso es de las partes que más me gustan. Y por el otro lado, la parte de World of Warcraft y de Warhammer. Que Warhammer, aparte de que Warhammer fue como al revés. Que Warhammer empezó como un juego de tabletop o de mesa. Donde armas tus figuritas, las pintas y juegas con un determinado set de reglas. A las novelas y de las novelas a los videojuegos.
Claro.
Entonces yo creo que la de Warhammer también me gusta mucho porque sí maneja muy bien lo de clases y es como un sistema Dungeons & Dragons medio clásico.
Sí, yo le he echado un poco el ojo a algunas cosas de Splinter Cell, sobre todo en novela, que no se me han hecho así como ¡woo! Halo, intenté leer la primera novela, ni siquiera me acuerdo cuál fue, Fall of Reach creo. Y pues no es mi tipo de lectura, la verdad. Digo, puede estar bueno para alguien que se clave todavía más. Pero lo que sí disfruté mucho, la verdad, y de corazón lo puedo decir, hay un manga que salió en Japón, creo que nada se publicó en Japón, que se llama Ganbaru Sakura, que es la historia de Sakura buscando a Ryu, inspirado en el universo de Street Fighter Alpha. Street Fighter Alpha. Son dos tomos nada más. Está impresionante la historia, tanto que incluso uno de los personajes originales que sale en la novela, que es Karin, la incluyen en Street Fighter Alpha 3, que es la rival de Sakura. Es de verdad que es lo que más he disfrutado ese cómic de se llama Ganbaru Sakura, a ver si lo pueden conseguir, aunque no lo pueden leer porque creo que está en japonés. Y también una película que hicieron en Japón, pero que solo se publicó en Estados Unidos, Street Fighter, que es Street Fighter Alpha Generations, que está fantástica. Creo que está es lo mejor de animación que he visto de Street Fighter.
Ah, namaste. Namaste.
Está bastante bueno.
Oh, mira, ¿sabes qué? Ahorita que estaba hablando de universos extendidos, Rival Schools, hasta cierto punto es un universo extendido de Street Fighter. Porque fue cuando, ves que sacan la serie de Street Fighter EX y todo este rollo, les da Capcom por entrar a los juegos de peleas en 3D. Y ves que Rival Schools meten a Sakura, la incluyen en toda esta parte de rivalidades entre escuelas y que el director era el malo y todo este rollo. Digo, ya es un juego bastante viejo en ese
sentido. La maestra estaba bien chida.
La que jugaba voleibol.
Todas.
Y aparte
Natsuki, creo que
aparte me acuerdo que había uno que jugaba béisbol que tenía un batzote así, ya sabes, como espada tipo Claude.
Ah, sí. Pero y también salía uno que jugaba fútbol, soccer.
Sí.
Y decía, kickoff.
Que era el portero, que aparte parecía como... ¿Cómo se llamaba el de...? No, el del New
¿Salía
el
uno otro. Que nadaba?
Sí.
Sí, ¿no? Sí. No, tengo mal...
No, pero ese era el
recuerdo torcido.
No, porque el único que salió aquí en América fue el Rival Schools United by Fate. El 2 creo que ya no salió aquí. Bueno, el 2...
Yo me acuerdo que en uno salía un nadador.
No, sí,
hasta
sí.
Salía su charquito de agua.
Sí, tienes toda la razón. No, eso sí es verdad.
Y
Pero, a ver, Rival School, ¿Rival School lo consideras un universo extendido? Por lo mismo de que incluyen a Sakura en todo este rollo.
No, digo, yo no, porque es como pero... dentro del mismo medio. Y no sé, como que no se me hace. Es nada más como una invitada especial, ¿no? Sakura.
Es lo importante que queríamos saber.
Token.
Y bueno, hablando de cosas extrañas, este está muy nutrido este podcast, porque ahora les vamos a hablar de qué significa, aquí en Glosario Token, agro, que ya habíamos dicho que era agro, ¿no?
Pero lo volvemos a decir.
Lo volvemos a decir. ¿Qué significan qué significa agro? ¿Qué significa BRB, B de burro, R de rápido y B de burro otra vez, AFK y FTW? Sí. Empecemos con agro. ¿Qué significa agro, Monchi? Si alguien te dice, estás jugando un juego de PC.
Ajá.
O un RPG, un MMORPG, Final Fantasy sí. 11, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O Monster Hunter.
Sí.
Y te dicen agro. ¿Quiere... O sea, quiero agro, o dame agro, o no tengo agro.
¿Qué o, agro?
¿Qué agro?
¿Qué agro? Pues, básicamente lo que significa agro es... la cantidad de atención que llamas de los oponentes, es decir, o sea, de los NPCs o non-playable characters. Esos personajes que simplemente están en el mundo rodeando, pero simplemente pues no puedes jugar con ellos, ¿no? O sea, son como generalmente los enemigos, personas con los que puedes hablar, etcétera, etcétera, etcétera. El agro es esa cantidad de, pues, básicamente el número imaginario, porque no lo tienes, o sea, no aparece ni nada. Sino como esas frases, ese dato imaginario que aparece en las estadísticas atrás de tu personaje, generalmente en un RPG, que jala la atención de determinado grupo. Es decir, si tú entras solo a un dungeon o a un calabozo y llamas, o sea, atacas a un enemigo, este enemigo llamará más enemigos y a ese sentido, o sea, de que un enemigo y luego jalen más enemigos, eso se le llama agro. Quiere decir que además, por ejemplo, en distintas clases de jugadores o clases de jugador, unos tienen el agro más alto que otros que lo tienen más bajo. ¿Por qué? Porque evidentemente los algoritmos están programados para que asesinen o, bueno, ataquen a los jugadores más débiles. Por ejemplo, los magos o los curadores o los preachers o los santos. Mientras que uno como tanque tendría que warrior tendría que jalar el agro para que sus personajes más débiles sean menos, o sea, no sean atacados. Entonces, en pocas palabras es... ya sé que me compliqué un poco, pero en pocas palabras es la cantidad de enemigos que te están atacando en determinado momento, para hacerlo más sencillo.
Ok, y bueno, ese es agro.
Ajá.
Ustedes están acostumbrados a que es un término, bueno, un prefijo en latín que significa campo, pero esa es otra cosa.
Sí, no.
Es en el mundo real, en el mundo de los juegos, es lo que acaba de decir Monchi, que nadie entendió, solo ustedes, ¿por qué no lo entendí?
¿Tú no me entendiste?
No, sí la entendí.
¿Sabes cuál es el problema? Es que te me quedabas viendo, entonces yo pensé que sí me estabas poniendo atención.
No, sí te pongo atención. No, lo que pasa es que como yo no juego mucho esos juegos...
No, es que al final
de cuentas... me cuesta trabajo ver en qué ocasión puedo usar eso.
Todo este tipo de términos que le estamos explicando en Glosario Token es porque subimos un video de StarCraft 2.
Ajá.
Del lanzamiento en matuk.com, diagonal render, ahí lo pueden ver. Y mucha gente... dice, oye, pero es que voy a jugar StarCraft 2, RTS, pero es que no entiendo los comandos de... o sea, bueno, lo que me están diciendo en los chats, ya que sale el beta multiplayer. Entonces, por eso les hicimos esta pequeñísima guía, para que no se pierdan mientras juegan en multijugador de un RTS, MMORPG o demás. Ajá. Entonces, ya hablaste agro, y ahora Densho les va a explicar lo que quiere decir BRB.
BRB son las iniciales que corresponden a la expresión en inglés, be right back, o sea, ahorita regreso.
Exacto.
O sea, en español sería OR, o...
o ahorita, ahorita.
Ajá, o si no, O de Oscar y B de vaca. Ahorita vengo. No, pero como todos hablamos Spanglish, es be right back, BRB. Cuando van al baño, úsenla cuando van al baño ya.
También.
Y si se van a tardar.
Y también, si se van a tardar, utilizan la expresión AFK. AFK, que significa away from keyboard. O. No estoy en el teclado en estos momentos.
Ajá.
Utilícenla también, por ejemplo, si necesitan un refrigerio de su bonita cocina o necesitan ir a la tienda por cigarros, ponen AFK antes de iniciar una sesión de juego.
Ajá, eso es como para cuando se van a tardar un ratón. Uh-huh. O sea, no, a lo mejor una ida al baño es un be right back, ahorita vengo.
Sí, sí.
Pero una AFK es por si van a estar un buen rato fuera de contacto. Y eso es para que, como se queda abierta la comunicación, les mandan, oye esto, oye el otro, y no contestan y lo pueden tomar como descortesía. O sea, ay, no me está pelando, no me está contestando, quién sabe qué está haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para que la gente no piense que no le quieren contestar y que entienda que no está en el teclado, para eso se usa el AFK, Away From Keyboard. Y ya la última es este FTW, ¿no?
For the win.
For the win. Que es así como...
Es nada más una expresión para decir, ganamos, te gané, o acabamos...
Ajá, o que algo está buenísimo, tal cosa está for the win, es que tal cosa les gusta mucho.
Es como, está bien chido hasta en tu cara. O sea, se puede, en ese ramo se puede, ajá, utilizar.
Y se juega mucho porque al revés es what the fuck. Entonces como que ahí está la coincidencia de iniciales. Y bueno, pónganse chidos ahora que salga StarCraft 2.
Reviews, token, reseñas.
Y bueno, ya les hablamos un poco de cómo estuvo la película de Prince of Persia, The Sands of Time. Y inspirados, por supuesto, Ubisoft nada... sacó un juego que se llama Prince of Persia The Forgotten Sands, que se supone que es lo que pasa entre la película y el juego y no sé qué, ¿no?
Exactamente.
Ajá, es que no sirven para nada, pero existe el juego. PlayStation 3, Xbox 360 y PC. ¿Qué tal está Monchis Prince of Persia The Forgotten Sands? Las arenas olvidadas.
Muy bien, comencemos con un poquillo de historia. Ustedes saben que Prince of Persia era un juego... que nació en la PC, en la Amiga PC, se volvió un boom por su manera de pues de jugabilidad, sus animaciones y cómo era todo la parte de acertijos. Desapareció durante muchos años, el que trató de regresar, Ubisoft compra el nombre de Prince of Persia y lo revive en las consolas de generación anterior, como el Xbox, el PlayStation 2 y el GameCube, con lo que se le conoce como la trilogía clásica de Prince of Persia. Que es The Prince of Persia, The Sands of Time, luego The Warrior Within y posteriormente y la última parte de la trilogía, The Warrior Within. Esta trilogía es conocida como la trilogía clásica de Prince of Persia porque combinaba todos los elementos de un juego complicado, no nada sencillo, con muchas acrobacias, muy buen combate. En pocas palabras, era un juego que mucha gente consideró como para hardcore gamers y que solo lo podían acabar los hardcore gamers porque era muy complicado, etcétera, etcétera. Pasan los años, llegan las nuevas consolas de generación y sale The Prince of Persia así, solito, The Prince of Persia, que se le dio un nuevo tono, o sea, le dio un nuevo tono al personaje. Y ya las acrobacias eran básicamente quick time events de que si aprietas un botón en determinado momento para hacer las acrobacias tan famosas que eran y complicadas que eran en la trilogía anterior. Y nunca te morías. Entonces mucha gente se quejó porque pues, nunca te morías. O sea, era un juego ya demasiado fácil. Porque Ubisoft pues decía, es que pues hay que bajarle un poquito. Porque no toda la gente está jugando Prince of Persia. Porque no toda la gente lo puede acabar. Entonces okay. Trataron de hacer un juego donde el jugador casual y el fan de Prince of Persia pues tuvieran algo en común. No pasó así. Prince of Persia fue bien más o menos recibido. Y ahorita con la nueva película y esto salen de Forgotten Sands. Que teóricamente era el parteaguas para regresar a la parte clásica o a los juegos clásicos de Prince of Persia. Uh-huh. No cumple tanto la función, porque a final de cuentas, al estar pegado con una película, no da todos los... Bueno, el contexto general de lo que sería un muy buen juego de Prince of Persia. No es, como bien lo dijiste, no es la historia de la película, sino es unas partes antes. Y la historia, pues, está un poco rebuscada. O sea, es el príncipe que tiene que encontrar determinada cantidad de cosas. O sea, es la historia típica del héroe. Un príncipe tiene que encontrar a tal villano para encontrar determinada cantidad de las famosísimas arenas del tiempo, de Forgotten Sands. Y con esto ya, o sea, tienes un objetivo principal, un malo principal, y evidentemente ya te acompaña la reina... Bueno, una reina que también es como un espíritu. Uh-huh. A final de cuentas, juega la historia con esta parte mística de Prince of Persia y toda esta mitología. Ahora, regresa a las raíces de lo que era Prince of Persia. Sí y no. sí, ya es complicado hacer otra vez los movimientos y los acertijos, que no son acertijos de 2 más 2 es 4, ni juntar piezas y juntarlas al mismo tiempo.
Ni adivinanzas de verde por fuera, roja por dentro. Y
no.
Tengo huesos de sandía, ¿no?
Sino acertijos de cómo atravesar determinado nivel. Uh-huh. O sea, qué saltos tengo que hacer, dónde me tengo que colgar, qué poderes tengo que utilizar, etcétera, etcétera. Pero el príncipe está armado con un nuevo arsenal. ¿A qué voy con este nuevo arsenal? En lugar de las arenas del tiempo donde podías retroceder el tiempo, aquí no puedes retroceder el tiempo, pero tienes la capacidad de, por ejemplo, parar el tiempo unos momentos para que el agua se vuelva sólida, entonces puedas escalar por ella. O no sólida, pero básicamente en un estado como
inmóvil.
Es
que qué imaginación.
Es que no es un estado pues físico real, ¿verdad?
Ajá.
Y por el otro lado, también tienes poderes, por ejemplo, de poner plataformas donde no existen. Evidentemente uno a la vez haciendo saltos de repente que dices, bueno, ¿dónde demonios voy a caer? Uh-huh. Lo cual era lo interesante o lo divertido de Prince of Persia. Ahora, el problema con el combate es de que el combate sí regresó un poco a las, entre comillas, raíces, pero a veces lo sientes como un hack and slash, ya no lo sientes como un Prince of Persia, que era un juego más o menos de estrategia en el sentido de cómo te van atacando, cómo haces el counter, los movimientos que haces, las magias que vas obteniendo, etcétera, etcétera. La historia, pues, ya como se los comenté, el hermano de Dastan, porque no le pone nombre al personaje, pero pues, ¿te acuerdas?
Se entiende que es Dastan.
Van determinado esto. Entonces hay muchos encuentros con tu hermano, ¿no?
Uh-huh.
Es una campaña de
que tiene dos hermanos.
Sí. Uh-huh.
¿Con cuál será?
Con el de barba. Es que no me acuerdo el nombre.
¿Con el güero?
No, el güero no. Otro. Con el otro.
Ah, ok. Con el que se parece al que sale en las mañanas en la tele.
Exactamente. Bueno, la campaña de jugadores aproximadamente entre 6 y 8 horas. No regresa a la parte clásica de Prince of Persia. Fue buen intento, pero yo creo que podemos esperar o va a esperar un mejor título de Prince of Persia. Solo tiene campaña de un solo jugador. También en modos extras tiene el Time Challenge y y una como arena. La arena es matar hordas y hordas de enemigos, mientras que el Time Challenge es de pasar determinada, en ese tiempo en 3 minutos, por ejemplo, te aparecen una horda de enemigos y los tienes que aniquilar, y los mejores tiempos pues van subiendo, y lo que te permite también subir experiencia, o sea, te dan orbs, pero
te hacen cosquillas.
No, orbs,
te rascan, no.
¡No!
Es que está haciendo como que señales con la mano, Monchi.
Bolitas de experiencia.
Ah, ok.
Bolitas de experiencia que te sirven en cualquiera de los dos tryout modes. Y a final de cuentas, no lo recomiendo mucho, a menos que sean muy, pero muy fanáticos de Prince of Persia.
Te lo dudo.
Pero a final de cuentas, sí le faltó al juego para ser parte de eso, de esos recuerdos tan añorados que tenemos.
¿Cuántos tokens de token le pones?
3. Porque se hace un poco de fanservice, porque hay una sección donde juegas como si fuera el primer Prince of Persia de PC.
Ah, sí, eso está bueno.
Entonces,
ya saben, no es muy recomendable, pero pueden echarle un ojo a Prince of Persia, The Forgotten Sands.
Y ojo, esta reseña la hicimos con la versión de PS3, Xbox 360 y PC. Porque también hay otra versión con otra historia, con otra jugabilidad y con otro tipo de cosas para el Wii y el Nintendo DS.
Y, ajá, esta no es.
Esta no es.
Okay. MIDI. I knew this moment would come. Again, token.
Estamos escuchando a Green Day antes de que sacaran sus canciones de American Idiot y todo este rollo, que son conocidos por en su primer disco, bueno, su primer disco en una compañía disquera, bueno, de las grandes, porque recordemos que antes salió con Kerplunk. Esta canción se llama When I Come Around, del CD Nuki del año 1994. Uno de los clásicos de Green Day. Y aparte, ya pueden descargar el demo de Green Day Rock Band. Y esperen ya en un par de meses este Rock Band de El Día Verde. Música en toque.
Ya estamos de regreso analizando los 9 tatuajes en el cuerpo de Megan Fox.
Hemos llegado a análisis muy duros.
Bastante. Duros.
Sí.
Pero lo vamos a dejar para después.
Más al rato.
Mientras vamos a ver una tabla de estadísticas que a mí me parece bastante interesante. Uh-huh. Que es sobre, en general, cómo se percibe o cómo se consume, mejor dicho, los videojuegos entre la población.
Sí.
Que son datos bastante interesantes. Por ejemplo, ¿sabía usted que el 65% de las personas en los hogares de Estados Unidos juega videojuegos?
Oh.
O sea, más de la mitad. Échate otro datito de parte de atrás de caja de cereal.
Claro que sí. El promedio del jugador promedio, o sea, la edad promedio del jugador, o sea, uh-huh, o del gamer, es de 32 años.
Ándele. O sea, con razón se quejan tanto de que para el Wii hay puros juegos para niños.
Pues más o menos.
Porque pues ya no estamos, niños. Pero yo no me quejo.
¿No te quejas?
No, 25% son menores de 18 años y 26% tienen más de 50 años, fíjate.
Órale, y el 49% está entre el rango de 18 años a 49.
Así es, 2 de cada 5 videojugadores son mujeres.
Nah, eso no lo creo.
Yo no lo creo,
yo conozco a...
Bueno, ya con la granja de Facebook.
Bueno, eso sí, tienes toda la razón.
Sí, yo creo que sí. Y al rato se va a poner de a 5 de cada 5, ¿eh?
Wow.
¿Qué otro tienes, Munch?
Veamos, esto está muy interesante. ¿Cuáles son las consolas que principalmente se juegan entre hombres y mujeres? Los hombres tienen la siguiente distribución. El 38% juega más Xbox 360. El 41% juega más Wii y el 21% juega PS3. Pero en el caso de las damas, ¿cómo está, mi querido amigo?
En el caso de las chicas, 9% juegan PlayStation 3, 11% juegan Xbox 360 y 80% juegan Wii.
Por ende, compren Wii y atraerá mujeres a su casa.
Exacto, ahí está la solución a sus problemas de timidez. Compren un Wii y solitas llegan.
Wow.
En promedio, los jugadores pasan jugando 18 horas por semana. ¿Eso a qué equivale?
¿18 horas por semana?
Ajá.
O sea,
a ver.
Son como 3 horas diarias. 3 y cacho horas diarias. O sea, como 3 horas diarias, más o menos.
3 horas diarias, más o menos.
Bueno, o sea, eso sería entre cosas que no sean fin de semana, ¿no?
Ajá.
Porque si no serían, si lo haces entre 7, sería 2.4, sí, o sea, como 2 horas diarias. Y si es en 5 días, como 3 y media horas más o menos.
Más o menos, exactamente.
Y luego, lo interesante es, ¿cómo está la relación de nuevos jugadores? Nuevos jugadores en el sentido de que llevan menos de 2 años jugando, o sea, que son nuevos en el sentido, uh-huh, contra los establecidos, que los establecidos es de que llevan más de 2 años jugando, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el rango de edad de 12 a 17 años, uh-huh, los porcentajes son 17% son nuevos jugadores y 22% ya están establecidos. En el rango de edades de 18 a 24, 16% son nuevos jugadores y 19% ya son jugadores establecidos. En el caso de 25 a 34 años, El 27% son nuevos jugadores. Eso, como puedes ver, la clave. Eso quiere decir que ya cuando tienes poder adquisitivo entre 25 y 34 años, ya tienes más. No, nomás se cayó la botella. Así.
Ya tengo más.
22. Y está muy, interesante el rango de 35-44.
Que es mitad y mitad.
Mitad y mitad, son 20.
Bueno, 20-20.
20%. Y de 45 a 54. Eso está muy interesante. 20% son nuevos jugadores y 17% están establecidos. Pero un 17% de 45 a 54 años me parece impresionante.
Así es. Y bueno, antes de continuar, ya tenemos aquí a nuestro invitado sorpresa. Sí. Que fue al baño. Sí. Y ya regresó.
Talking.
No es cierto. Sí, ya está, ya está.
¿Sí, sí puedo hablar?
Sí. ¡El Inge Matuk!
¡Inge! Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Inge, ¿y usted?
Muy bien, no fui al baño.
¿No?
Me hubiera gustado, pero no. Es que ya de repente es como que... Como que sí, como que no.
Sí, como que trae ahí adentro
sí,
esto, cosa.
Sí,
como
que sí, pero... Bueno, en fin. Dejando sus problemas...
por ahí.
Rupestres afuera.
Sí, sí.
¿Para qué soy bueno?
Pues, no, pues estamos dando aquí cifras de...
No, y al final de cuentas, qué bueno que te escapaste de Domo para estar en Token.
No, pues yo encantado cuando me inviten, yo estoy feliz.
Es que al final, ustedes no lo saben, pero es que en el Matuplex es complicado conseguir encontrar a Javier. Es que estás en todos lados.
No, bueno, es que tú sabes, desde que llegas aquí te pierdes.
Sí, sí.
Entre que te vas a la casa del venado ahí al cerro y regresas, pues es complicado. De ahí estos GPS que estamos probando.
Ah, con razón. Ah, es que ya entendí. Es, sí. es que lo que tú no sabes, Daniel, es que ves que cuando llegaste te dieron un GPS con la ubicación de puntos de cada uno de nosotros para que a la hora de grabar sepas. No nos tardemos tanto cuando estés, por ejemplo, en el Jardín Zen o cuando estés, claro. Ya sabes, en el comedor industrial, todo este
rato. Ajá. A mí me gusta ir a las canchas de front tenis mientras espero.
Ah, bueno. Es sí, que a mí ya sabes
de no pelota vasca.
A mí no me gusta. Yo paso mucho al Sportsbook, ahí me encuentras generalmente.
Sí.
O sea, el Sportsbook ahí, ya sabes.
Claro.
Oye, Javier, es que estamos viendo estas cifras.
Ajá.
De que los nuevos jugadores entre un rango de 35 a 54 años.
Ajá.
O sea, básicamente. Digo, justo entras, porque estás como en 36.
O sea, ¿no? No me estás diciendo anciano.
No, ah, 36.
Ya. Claro, claro, sí.
Pero ¿cómo ves que de un 100% de personas hay un rango muy alto de nuevos jugadores en este rango de edad?
Pero, ¿qué te gráfica? De menos de 2 años y más de 2 años, ok.
Jugando.
Está muy bien, está muy interesante. Es que es el varo, ¿no?
Sí. O sea, ¿tú qué jugabas, Javier?
Híjole, yo jugaba, yo jugaba en la Commodore 64.
No, sí.
Unos juegos que no me acuerdo del nombre del juego, pero uno era un tapetito persa. Ajá. Iba volando y no tenías que llevarlo por algún lugar. Alguno de coche seguramente. Eso es en la Commodore 64.
La Commodore, que la distribuía aquí Sigma. Aquí en México.
¿Sí?
Y uno de los distribuidores era Aureras, lo que viene siendo el Aurera. Que ya no existe. Bueno, ya le cambiaron el nombre.
¿Le ahogué?
No, lo compraron.
Bueno, lo compraron, sí. Y le cambiaron, ¿no? Pero tenían un módulo ahí de Sigma adentro de la de Perisur. Yo iba ahí. Bueno, perdón, está Perisur. Y y ahí se juntaban un montón de geeks, pero de geeks que eran diferentes a los geeks de hoy, ¿no?
Igual, nomás que había menos para geekear.
Sí, había menos. Y se conocían los 14 muchos. Del DF, se conocían entre sí.
Fíjate que esa parte de Sigma ya es cuando vendía mucho. Al principio no tenía módulos en los supermercados ni nada. Estaban sus oficinas en Holbein, en la calle de Holbein, en la colonia Nápoles. Ahí estaba. Pero yo la mía no la compré ahí.
No,
yo la compré
en
el tianguis.
En el tianguis.
Claro.
Pues es que eras Fallo. New adopter, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, se jugaban. De hecho, se copiaban juegos.
Ajá.
Me acuerdo del tapete volador. Un tapete persa.
Es que me acuerdo porque en el módulo adentro del supermercado.
Ajá.
Estaban ahí como vaguitos, los geeks. Claro. Ahí recargados, jugando.
Bueno, tú pones aquí, ahí. Vintage Commodore 64 Games. A ver si sale.
Ajá. Y ahí cuando. Bueno, ahí que me compraron la Commodore 64. Ahí mismo salían a hacer el deal. Así,
claro.
¿Quiere juegos?
Claro.
vamos a mi casa. Y fuimos a la casa del tipo y te daba los, ya los disquets de 5 1/4, ya con los juegos que tú quisieras. Está bien interesante ese movimiento cultural.
Yo solo tengo que hacer una pregunta aparte del Commodore 64 y del Intellivision y de todo este rollo de consolas ya de tele, bueno, las primeras consolas, al final de cuentas. ¿Nunca jugaste Doom, Javier?
Sí, espérate. Ustedes me preguntaron qué jugaba.
Ah, claro.
Yo jugaba ahí en la 64, comencé a jugar. Luego ya con la, bueno, luego tuve otra máquina, una Tandy TRS-80 color, que era wow. Ahí también jugaba uno de aterrizar navecitas y
demás. Ah, sí, Asteroid. Lunar Landing, perdón.
Tipo Lunar Landing.
Ah, no era.
Choplifter era como que la onda, ¿no? Siempre.
Sí, nunca me gustó.
A mí me gustaba un montón.
Bueno, la cuestión es que ahí no está. Necesito otro lugar.
Ahorita, así, como
después,
siempre.
Después, con las PCs ya llegué. Y ese era mi Commodore igual. ¿No? Por ahora tengo.
Ahorita subimos la foto al post, sí, no se preocupen.
Sí. Después Doom, claro que lo jugué. Primero Castle Wolfenstein, después Doom. Y lo que hacíamos con Doom, que fue el programa o el juego que realmente nos... O me, voy a hablar en singular, me entretuvo más de una hora. Es que conectaba la salida de audio de la máquina al amplificador que tenía yo ahí en mi estudio, donde trabajaba. Y entonces ponía la música. Bueno, en fin, como vaya. Sí, sí. Y luego, como ya tenía yo mucho tiempo libre y ganas de hacer ondas, algunos de los ruidos de Doom, muy, muy, muy compactitos, estos ruidos que hacía cuando
mataba así el...
como gesto, ¿no? No, con unos ruidos.
Ah, cuando se quejaba.
También, bueno, los logramos sacar del software y los metimos como ruidos de Windows.
Uy, es, o sea, que
ojo,
será...
no había celulares, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, no.
Entonces tú en tu Windows, no sé, maximizabas la ventana y se oía.
O el pss de las puertas, ¿no?
Sí, eso es increíble. Y sí, nos echábamos muchas horas jugando Doom, sobre todo de noche, sin mucho ruido, con el estéreo a buen volumen. Era una experiencia muy padre.
Les tengo una sorpresa.
A ver.
No jaló.
¿Cómo?
Oh, es la tecnología.
A ver, dale.
A ver. Ah, es que está en mute. Con razón no va a jalar.
Está horrible. A ver, otro. Hay uno muy cortito.
A ver. No.
Yo te voy a decir una cosa, ese juego a medianoche o más noche, ajá, con estos ruidos, sí te llegaba a dar un poquito de miedo, ¿eh?
No, es que aparte, yo me acuerdo mi primer Doom que tenía que ir a la parte de shareware, que lo tenía que instalar desde dos, o sea, me tenía que meter de Windows, salirme a Windows 2 y 2 para correrlo. Sí, era, claro, mi primera experiencia como gamer cuando yo era chiquito.
¿Y sabes que me tocó a mí mucho? Las chispas, o sea, las máquinas, los arcades.
Oye, ahorita ya como papá gamer... ¿Qué opinas de las nuevas tendencias? Proyecto Natal, todo esto que viene.
Proyecto Natal, quiero verlo para poder hablar.
Muy bien.
Porque creo que es demasiado bueno para ser verdad. Y yo no creo que jale todo como nos lo están vendiendo. Hay que verlo. Y yo también creo que va a ser una parte la que tú quieras jugar parado enfrente de la cámara, etcétera, y otra parte echadón, ¿no?
Claro.
¿A poco ustedes van a estar muy activos ahí parados jugando?
No, pues por eso el Wii. Por eso a mí el Wii nunca me ha cautivado, porque con eso de que tengo que mover el brazo.
Es mucho ejercicio.
Es que yo siempre uso la oda de Javier Matuk. Cuando me dan ganas de hacer el ejercicio, me echo en la cama hasta que se me pase.
I find it very nostalgic.
Soporte token.
Ay, siempre es un placer tener aquí al Inge Matuk. Y también es un placer, tal vez no tan placentero, pero contestarle sus preguntas también nos apasiona. Nos llena de caricias en el corazón.
Bueno, antes de empezar con soporte técnico, rápidamente les recuerdo que ya está disponible la expansión de The Sims 3 para PC, Ambition. Ajá. Para todos aquellos que les encantan los Sims, ya está disponible para cualquiera de ustedes. Y ya falta bien poquito para Metal Gear Solid Peace Walker para el PSP, lo cual estoy esperando con demasiadas ansias.
He dicho. ¿Cuándo es el 4? ¿3?
Sí, bueno, 6? Sale el 6 de junio, 6, ¿no? Pero está disponible a partir del 8 ya en tiendas.
Ah, ok, bueno, pues pónganse ahí.
Y luego nos vamos al E3.
Y luego al E3 y ahí ya vamos a probar el Project Natal para decirle al Inge cómo está la onda.
Yo le voy a seguir siendo Natal. Pero bueno, Natal. Comencemos con Exodia 69.
¿Quién se pone Exodia?
No es soporte rudo, por favor.
Ah, es cierto. Ay, qué gran nick, Exodia.
Exodia. Saludos, Token. Estaría complacido si pudieran publicar una lista de juegos multiplayer pantalla dividida, dos jugadores por consola, para pasar la tarde con el amigo del tipo Gears of War 1, 2, Halo, la saga, Army of Two, Unreal Tournament 3, Call of Duty Modern Warfare 2, etcétera, etcétera, que son los juegos que he jugado. ¿Hay más juegos? ¿Cuáles son? Espero puedan ayudarme a los muchos que desean juegos así.
Pues sí la podríamos publicar, pero sí, pues ahí en algún momento va a aparecer la lista.
Va a aparecer la lista.
Y avisaremos en Twitter.
Pero de todas maneras, rápidamente, pues unos que se me ocurren así, pantalla dividida también, que valen mucho la pena. Left 4 Dead, ya lo dijo. Ya apareció ahí, Halo Saga.
Ah, bueno, pero...
Left 4 Dead, para Xbox 360.
Left 4 Dead, a mí no me gusta en pantalla dividida.
Mira, en pantalla dividida no es tan padre, pero aún así se puede jugar en pantalla dividida. Pero Left 4 Dead es un gran, grandioso, grandísimo...
Sí, pero en línea es
total y
espectacular.
Es que en línea
en
es...
En pantalla dividida no, porque ves dónde está tu amigo.
Sí, eso sí.
En Gears of War, por ejemplo, está diseñado para que veas dónde está el otro. Uh-huh. Pero en Left 4 Dead, no. No me gustaría mucho, pero pues está la opción también.
También, y otro tipo, pues básicamente por lo que estamos viendo de shooters, uh-huh. También el World at War, bueno, Call of Duty World at War, Wolfenstein también tiene su modo de 3D. No se preocupen, la lista es muy sencilla, o sea, generalmente casi todos los FPS, casi todos, no todos, tienen el modo de pantalla dividida.
Pantalla dividida y pues ahí le buscas. Y bueno, Miguel Muriño nos dice que nos pide ayuda. Porque tiene un DVD con entradas de componente, 5 entradas de cable, y necesita saber si comprando un cable de componente con salida de HDMI y con salida de HDMI, le funcionaría el DVD en su pantalla LCD. Porque es urgente saber si compra los cables o no.
A ver, si comprando un cable componente y con salida HDMI me funciona el DVD en mi pantalla LCD. El DVD, o sea, es que ya me perdí. O sea, el DVD, el aparato de DVD, si funciona en eso. Pues al final de cuentas, con cualquiera de los dos cables, evidentemente nada más en tu pantalla LCD, checa qué puerto, o sea, si tienes un puerto HDMI disponible, siempre...
En tu tele.
En tu tele. En tu
pantalla.
Siempre yo prefiero un puerto HDMI libre y conectarlo uno a uno y no tienes ningún problema. Uh-huh. Y en dado caso que no, pues quizás un cable componente, pero solo necesitas comprar uno de los dos, no necesitas comprar los dos.
Ajá, si es HDMI, nomás usas ese cable. Si es por componente, usas los 5, como les llamas, que en realidad es uno.
Sí, y los cambios básicos serían nada más que en HDMI tienes mejor calidad de audio. Y eso es absolutamente todo, con cualquiera de los dos funciona.
Bueno, pues no se olviden de mandarnos sus dudas a token@matuk.com o por Twitter, twitter.com/tokenpodcast. Hasta aquí llegó el podcast de hoy. Monch, fue un placer como siempre.
Ha sido un verdadero placer, insisto. Estoy totalmente de acuerdo, y ahora sí lo uso a propósito, que fue un grandioso podcast. Pontono no estuvo con nosotros, estará la semana que entra. Estuvo el Inge Matuk, y no se les olvide mañana escuchar Domo en matuk.com.
Bye.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.